El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Amén, mis hermanos. Estamos en el capítulo 15, que es de los discursos, de la enseñanza que Jesús da después de estar en el aposento alto dirigiéndose a Getsemaní. El domingo anterior los hermanos vieron hasta el versículo 8, que el pasaje tiene como foco mostrarnos la importancia de nuestra permanencia en Cristo y los frutos, usando el Señor la figura de la vid y los pámpanos. Ahora, la enseñanza continúa, y podríamos decir que este capítulo tiene tres partes, como lo mencionaron la vez pasada, y hoy vamos a estar considerando la segunda parte, que tiene que ver específicamente con el mandato que el Señor hace al comienzo y al final del pasaje, que es que nos amemos los unos a los otros. Ese mandamiento, hermanos, es el tema central de este pasaje. Pero no solo es el tema central del pasaje que vamos a estudiar hoy, sino que esa debería ser una de las verdades que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento acompaña toda la revelación de Cristo y su pueblo y la relación que deben tener los hijos de Dios. Entonces, usted se va a dar cuenta que Cristo en su enseñanza, como los apóstoles, enfatizan en la importancia del amor. No solo el amor que hemos recibido de Dios, sino que el amor que espera Dios que nos expresemos los unos a los otros. Hermanos, Dios conoce al hombre y Él sabe que la mayor necesidad que tiene el hombre, no importa el país, no importa la cultura, no importa la edad, la mayor necesidad que tiene el hombre se llama amor. Y esa necesidad Dios vino a suplirla en la gran obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay un énfasis en ese relacionamiento que debe caracterizar a los hijos de Dios en relación al mandamiento amaos los unos a los otros. Entonces es un asunto de inmensa importancia, pero también es un asunto que escasea. Entonces es muy relevante que lo estudiemos juntos. El pasaje tiene una división bien sencilla, pero es una división bien importante con mucho contenido que nos va a llevar al mandamiento y a lo que espera Cristo en relación a este mandamiento. Pero el pasaje se divide así. Primero, Él nos va a mostrar cómo nosotros debemos permanecer en su amor. Ese es el primer asunto. Cristo nos amó y ahora espera que permanezcamos en ese amor. Y para eso la palabra clave es obediencia. Después de que el Señor nos dice que si queremos permanecer en su amor, debemos obedecerlo, Él nos dice lo siguiente: y en lo que más espero que me obedezcan es que se amen los unos a los otros. Esa es la segunda parte del pasaje, el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y lo tercero, donde el Señor está concluyendo, Él muestra el privilegio y el propósito que tienen sus discípulos. Pero en ese contexto vamos a darnos cuenta que va a ser muy difícil cumplir ese propósito si no nos amamos los unos a los otros. Entonces vamos a comenzar desde el verso 9, primero viendo la primera parte, que es permanecer en el amor de Cristo por la obediencia. Entonces dice ahí el verso 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Hermanos, nosotros hemos estado viendo a través de todo el Evangelio que Jesús, el Hijo de Dios, tiene un lugar muy importante en el propósito de Dios. Y que Cristo, antes de que existieran todas las cosas, ya existía. Pero no solo eso, que había una relación perfecta entre el Padre y Él. Y dice aquí Cristo que como el Padre me ha amado. ¿Cómo el Padre le ha amado? Hermanos, hay comentaristas, y yo concuerdo con eso, que dicen que es imposible describir el amor del Padre hacia el Hijo. Es una relación tan íntima, tan profunda, tan perfecta, que para nosotros con palabras es difícil definirla. Pero ¿qué podemos decir así rápidamente? Yo siento un poquito alto el retorno, mi hermano. No sé cómo está allá, pero acá siento un poquito alto, si me ayuda. Entonces, ¿cómo podemos definir rápidamente ese amor del Padre hacia Cristo? El Padre todo lo creó para Cristo. El Padre hizo a Cristo la figura central de su propósito. Y el Padre quiere que todos le amen, le adoren y le sirva a Cristo. O sea, el amor del Padre hacia el Hijo es un amor que lo lleva a entregarle todo, a darle todo, a que el Hijo tenga la preeminencia y se goza en ese amor. Entonces podríamos decir en términos prácticos que entre el Padre y el Hijo no hay rivalidad, no hay odio, no hay enemistad, sino hay un deleite profundo. El Padre se goza plenamente en que el Hijo sea amado, conocido y seguido. Y ese amor desde la eternidad fue lo que llevó a Dios al crear las cosas. Y es lo que Él está haciendo en toda su creación, que todo sea llevado a Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre ama a Cristo. Ahora, Jesús dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Entonces, Cristo es el objeto del placer, el deleite, el amor del Padre. Pero así como Cristo es el objeto de ese amor, ahora Cristo le dice a sus discípulos, de la misma manera que el Padre me ha amado a mí, ahora yo los amo a ustedes. Todo lo bueno, todo lo placentero, todo el gozo, el disfrute que tiene el Padre conmigo, ahora lo tengo yo con ustedes. Ahora yo les he amado. Ahora cuando yo sea heredero, ustedes van a heredar conmigo. Ahora la gloria que me espera va a ser para ustedes, también conmigo. Entonces, de alguna manera, hermanos, Cristo es el deleite del Padre. Y ahora los discípulos son el deleite del Hijo. Como el Padre amó misteriosamente al Hijo desde la eternidad, ahora Cristo amó visible y públicamente a sus discípulos a tal punto, como lo vamos a ver más adelante, que Él estuvo dispuesto a dar su vida por ellos. Entonces, el amor entre el Padre y el Hijo no quedó en ellos, sino se reflejó desde la encarnación a través del ministerio de Jesús y se consumaría en la obra de la cruz. Obteniendo Cristo por amor a nosotros salvación, reconciliación, santificación y la glorificación futura. Hermanos, nosotros debemos recordarnos que Cristo nos ha amado. Que somos el objeto de su deleite. Que Él se place en sus discípulos, en su iglesia. Porque como decíamos, la mayor necesidad que tiene el hombre es el amor. Y la persona más importante del universo nos ha amado. Quiere decir que aunque mis papás no me amen, tengo un amor mayor en Cristo. Quiere decir que aunque no tenga nada en este mundo, tengo alguien que me ama más y que tiene cosas muchísimas mejores que las cosas que persiguen nuestros ojos. Ese amor es nuestra fuente de gozo, de alegría. Ese amor es el que nos atrae a Él, a creerle, a seguirle, a amarle, a servirle. Y ahora el mandamiento de esta parte es el siguiente. Dice, permanecer en mi amor. No es que Dios no nos haya amado en Cristo. Es que a veces el mismo discípulo, sin darse cuenta, no permanece en ese amor. ¿Qué significa permanecer? Bueno, permanecer es un verbo en imperativo, o sea, implica una responsabilidad en nosotros que se nos demanda estar, mantenernos en un estado, en una condición o en una situación. ¿Qué significa esto? Yo les he amado, pero no se salgan de ese amor. No se olviden de ese amor. No descuiden ese amor. No deje que nada los aparte de ese amor. No deje que nada los distraiga de ese amor. Vivan en ese amor. Sumérjanse en ese amor. Disfruten ese amor. Hermanos, si esto es un mandamiento, quiere decir que no es automático, implica una responsabilidad. Yo debo recordarme cada día, Señor, tú me amaste, te entregaste por mí, estás dispuesto a bendecirme con todas tus bendiciones espirituales, tienes el cielo preparado para mí, me espera tu gloria, no dejes que esto se me olvide, no dejes que esta situación amargue mi corazón y dañe el dulce sabor de tu comunión, de tu amor y de tu presencia en mi vida. No dejes que nada me distraiga, nada me aleje, nada me aparte de tu amor. Porque hermanos, lastimosamente, aunque es la mayor necesidad que nosotros tenemos, también es muy común que nosotros prefiramos vivir envueltos en nuestras melancolías, en nuestras amarguras, en lo que nos pasa con las personas, en lo que nos pasa con las situaciones, y nos olvidamos que Dios nos ha amado y debemos permanecer en ese amor. No salgas del amor de Cristo. El amor de Cristo es nuestro hábitat. Es como el agua para el pez, Él vive ahí, así deberíamos vivir nosotros. Viendo ese amor, permaneciendo en ese amor, disfrutando ese amor. Ahora, la pregunta en términos prácticos es, ¿y yo cómo permanezco en ese amor? Ahí viene la respuesta en el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea que hay un vínculo entre el discípulo y Cristo que le permite disfrutar el amor de Cristo y permanecer en él. ¿Y cuál es ese vínculo? La obediencia. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, la obediencia en términos prácticos une el cuerpo con la cabeza. La obediencia en términos prácticos une a las ovejas con el pastor. La obediencia en términos prácticos es el vínculo que nos relaciona, es la señal que manifiesta que estamos permaneciendo en el amor de Cristo. Como alguien decía, hermanos, la obediencia es el gran secreto de la vida cristiana. Hay un libro muy bueno de Andrew Murray que se llama La Escuela de la Obediencia. Y es interesante cómo él coge desde Génesis hasta Apocalipsis y él engrandece esta verdad. Verdad que fue confirmada por Cristo y que ahora es la señal que manifiestan aquellos que permanecen en Él y en su amor. Pero hermanos, también podríamos decir que la desobediencia siempre rompe nuestra relación en términos prácticos y en términos de disfrute con Cristo. Cada vez que yo entiendo la voluntad de Cristo, entiendo el mandamiento de Cristo, y yo voluntariamente decido desobedecerle, yo estoy rompiendo mi relación con Él. Yo estoy quebrando lo que Él espera que yo haga. Y eso inevitablemente me aleja de Él y de su amor. Yo no puedo decir que amo a Cristo y a la vez le desobedezco. Eso es una contradicción. Entonces, cuando nosotros hablamos de obediencia, hermanos, inevitablemente hay una resistencia en nuestro corazón, porque nosotros venimos de nacimiento con una naturaleza rebelde. Entonces, cuando hablamos de obediencia, generalmente nunca es bien recibida. A nuestros oídos le disgusta esa verdad. ¿Y por qué le disgusta esa verdad? Porque la obediencia implica conocimiento de la voluntad de Dios, sujeción a la voluntad de Dios, sometimiento, compromiso, negación propia, a veces sacrificio, y esas cosas naturalmente a mí no me gustan. Pero si usted suma la enseñanza de Jesús, solo la enseñanza de Jesús, que estamos viendo el Evangelio de Juan, nunca, mire, escúcheme bien esto, nunca podemos hablar de una fe verdadera sin obediencia. Nunca podemos hablar de salvación sin obediencia. En un término sencillo, para poder nosotros ser salvos, uno tuvo que obedecer y ir a la muerte. Fue Cristo. Y los otros que son llamados a creer en ese evangelio, cuando creen, están obedeciendo a la fe, como dice Pablo en Romanos. Nunca podemos hablar de que Dios nos va a bendecir y cumplir su voluntad en nosotros si no somos obedientes. Nunca podemos decir que le queremos servir a Dios, queremos servir a su iglesia y no tenemos en cuenta lo que Él ha dicho en su palabra. Nunca podemos decir que queremos la bendición de Dios para nuestra esposa y nuestros hijos si en nuestros hogares somos desobedientes a los mandatos de Cristo. Es contrario a la enseñanza, hermanos. No hay amor manifiesto, ni hay la predisposición para recibir todo eso que Cristo tiene para nosotros si somos desobedientes. Si usted decide ignorar el Evangelio de Dios, a Cristo, su muerte, a usted no le espera nada bueno. Y si usted como discípulo de Jesús entiende cuál es su voluntad, sabe cuál es su voluntad y no la obedece, no espere que el amor rodee su vida. No espere bendición. Como hablaba yo con un muchacho en estos días, mire, yo puedo asegurar, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, pero al desobedecer usted un mandamiento claro de la palabra de Dios, yo estoy seguro, convencido, que Cristo no lo va a acompañar en ese camino. La desobediencia, hermano, nos aleja de Cristo. Andrew Murray decía en su libro que yo citaba: tal vez descubramos que las más profundas bendiciones de la gracia de Dios y el completo amor de Dios y de su presencia han estado fuera de nuestro alcance simplemente porque la obediencia nunca fue aquello que Dios pretendió que ella fuera. Lo que es el punto de partida y el objetivo tal vez más alto de nuestra vida cristiana. ¿Qué significa eso, hermanos? Que lo que más deberíamos como creyentes hacer en nuestra vida es obedecerle. El Señor no le dijo eso a Samuel. A mí de qué me interesan los sacrificios, de qué me interesan los animales. Yo estoy buscando es que me obedezcan. Entonces, si hay una preocupación, si hay algo que caracteriza nuestra fe, nuestro andar con Cristo, es ese deseo profundo de obedecer a Cristo en sus mandamientos para mantenernos en el amor de Él. Alguien me diría, hermano, pero ¿será que Cristo dijo eso? Lo dijo y lo repitió. ¿Y saben qué, hermano? No solo lo dijo y lo repitió, Él nos dejó ejemplo. Porque miren lo que dice la siguiente frase: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que lo que Él me manda, Él mismo lo modeló, Él mismo dio ejemplo, Él mismo vivió de esa manera. Porque esa manera de vivir obediente a su Padre reflejaba el amor del Hijo al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Jesús no predicó, no hizo, no sanó, no vivió nunca fuera de la voluntad de su Padre. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él habló, a donde fue, las personas que curó, la muerte que asumió, fue por obedecer al Padre. Él nunca actuó fuera del tiempo, la voluntad y el propósito de su Padre celestial. Aunque eso, hermanos, le implicara sufrir, aunque eso le implicara humillación, aunque eso le implicara dolores de cabeza, aunque eso le implicara negarse a sí mismo, estar en angustia, Él vivió para obedecer a su Padre. Entonces Cristo no nos está pidiendo algo que Él no nos haya enseñado. Él se gozó, se alegró y vivió para hacer la voluntad de su Padre. Hebreos dice así, hermanos, que he aquí, oh Dios, yo vengo para hacer tu voluntad. Y también dice que Cristo, hermanos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y también dice que Él se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces Jesús no solo nos dice que de esa manera permanecemos en su amor, sino que Él es el mayor ejemplo de obediencia a su Padre para enseñarnos cómo mantenernos en unión a Él. Entonces, hermanos, el asunto de la obediencia no es solo algo que Cristo enseñó, sino algo que vivió. Y gracias a esa obediencia tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos esperanza. Y mira lo que dice el verso 11, cerrando la primera parte. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así no nos gusta, hermanos. Cuando Dios nos llama a la obediencia, no es porque Él nos quiera torturar. No es porque Él sea malo, porque el diablo y nuestra carne quiere decir eso. Cuando Dios nos llama a obedecerles para que permanezcamos en su amor y para que el gozo de Cristo esté en nosotros. Entonces hay una alegría permanente que más que un sentimiento es una calidad de vida a la cual Cristo nos invita. Si ustedes permanecen en mi amor obedeciendo mis mandamientos, mi gozo va a estar en ustedes. Y vuestro gozo será cumplido. Por un lado, el gozo de Cristo será transmitido a nuestra vida. Y por otro lado, el gozo de la realización personal se cumplirá en nosotros. Usted quiere una vida de gozo, de bendición, de alegría plena, constante. Bueno, obedezca a Cristo. Ame a Cristo y obedezca a Cristo. Porque aunque parezca difícil a nuestro oído y nuestro corazón, siempre, aunque el camino sea estrecho, es el camino mejor. Siempre, aunque el camino parezca difícil y nos toque negarnos y tomar nuestra cruz y poner la otra mejilla y pagar el precio, pero si esa es la voluntad de Cristo, a la larga esa voluntad traerá satisfacción, plenitud, llenura, gozo. Pero lo mismo es lo contrario. Así el camino parezca el mejor, el más placentero, el más cómodo, el más fácil. En la medida que usted se aleja de la voluntad de Dios y se vuelve desobediente, lo único que usted está trayendo para usted es tristezas, dolores. Dolores que Dios no quería, hermanos, porque hoy en día la gente dice, no, esa fue la voluntad de Dios. Nunca. La voluntad de Dios es nuestro bienestar, nuestra bendición, nuestra plenitud, nuestra satisfacción completa. Lo que Él sabe es que eso nunca se va a encontrar en desobediencia. Entonces, si queremos permanecer en Dios, si queremos permanecer en el amor de Cristo y si queremos este gozo que Él promete a sus discípulos, necesitamos tomar en serio los mandamientos de Cristo. ¿Amén? ¿Cómo reacciona usted cuando le hablan de obediencia? ¿Cómo reacciona usted cuando usted escucha el mandamiento de Cristo? Bueno, tenga cuidado con su corazón, porque este es el camino, como decía Murray, el secreto real de la verdadera vida plena en Cristo. Ahora, hermanos, como les decía, esta primera parte es la introducción. Porque nosotros podríamos pensar, bueno, y entonces, si es tan importante la obediencia a los mandamientos de Cristo, ¿cuál será el mandamiento más importante? Ahí viene la segunda parte. La primera parte era la introducción al tema de hoy. Y la segunda parte dice ahí, que comienza desde el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermano, nosotros conocemos tanto estos versículos que a veces perdemos la grandeza, perdemos la profundidad, perdemos la anchura de la verdad que contiene este pasaje. Hermanos, este mandamiento de alguna manera resume todo lo que es los muchos mandamientos de la vida cristiana, especialmente en relación los unos con los otros, y especialmente, como lo vamos a ver más adelante, con el propósito que tenía Cristo con sus discípulos. O también lo podríamos decir así, con el proyecto que tenía Cristo. ¿Y cuál era el proyecto que tenía Cristo? Edificar su iglesia. Pero él sabía que para que estos hombres llegaran a hacer su voluntad, ellos tenían que tomar muy en serio este mandamiento. El mandamiento de amarse los unos a los otros. Bueno, yo me ponía a mirar casi todas las epístolas del Nuevo Testamento en términos prácticos, las exhortaciones, todas son expresiones que surgen de esta verdad. Amaos los unos a los otros. ¿Por qué predicamos a las personas? Porque tenemos amor y deseamos la salvación de las personas. ¿Por qué predicamos, discipulamos y nos involucramos en el servicio cristiano? Porque en el amor a las personas queremos que las personas lleguen a la plenitud de la madurez en Cristo. Porque perdonamos, porque soportamos, porque trabajamos, porque debemos ser unánimes, porque esto y aquello. Porque hay un amor que gobierna o debería gobernar al pueblo de Dios para que la voluntad de Dios llegue a ser clara, se manifieste, prospere en nuestros días. Entonces, podríamos decir así, que como la ley se resumía en amar a Dios con todo tu corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, también podríamos decir que el mandamiento que resume la vida cristiana para todos nosotros es que os améis unos a otros. Dice él, mire, este mandamiento no es del hermano Pablo David. Dijo Jesús, este es mi mandamiento. Y recuerde, si no hay obediencia al mandamiento, ¿qué? No estamos permaneciendo en el amor de Cristo. Entonces, aquí Cristo nos va a decir, bueno, ustedes me deben obedecer y yo les voy a mostrar cuál es mi mandamiento para ustedes. Que os améis unos a otros. Entonces, mire cómo venía la idea. El Padre amó al Hijo. El Hijo amó a sus discípulos. Y ahora, ¿qué dice él? Ahora ustedes deben amarse los unos a los otros. Quiere decir que viene una escalera que desciende de amor. El Padre al Hijo, el Hijo a ellos, y ahora ellos los unos a los otros. Quiere decir que si usted no tiene el amor de Cristo, usted no puede amar a los otros. Pero para un discípulo que ha creído, que ha disfrutado el amor de Cristo, este es un mandamiento claro. Y como decíamos en relación al Padre y el Hijo a nosotros, ese amor dirige la atención, el deleite y el propósito en el ser amado. El Padre en el Hijo en nosotros, pero ahora dice, ahora ustedes los unos a los otros. Entonces, así como el Hijo nos ha amado y el Padre ha amado al Hijo, ahora nuestros hermanos deberían ser el objeto de nuestro amor, de nuestra preocupación, de nuestro trabajo, de nuestra entrega, de nuestro deleite. Y de la misma manera que decíamos que entre el Padre y el Hijo no hay odio, enemistad, amargura, rivalidad, rencor. De la misma manera no debería caber en la relación de los hijos de Dios tales palabras. La relación de los discípulos de Jesús debería ser una relación de amor. Y mire cómo lo dice ahí. Como yo os he amado. No solo un mandamiento, hay una medida. Ámense los unos a los otros en la misma medida que yo los he amado. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? ¿Cómo Cristo nos ha amado? Bueno, Cristo nos amó porque desde la eternidad nos tenía en su corazón. Cristo nos amó porque de manera visible se encarnó. Cristo nos amó porque vivió una vida santa, perfecta. Nos dejó su palabra para que esa palabra cautivara nuestro corazón. Cristo nos amó pasando por alto nuestros pecados. Cristo tuvo paciencia y con cuerdas de amor nos ha venido atrayendo. Cristo murió por nosotros. Cristo sigue siendo misericordioso, paciente, bueno con nosotros. Y esa misma realidad de Cristo hacia nosotros debería ser el ambiente que debería llenar la iglesia. y a los futuros discípulos que somos nosotros. Y mira que Cristo lo explica de manera práctica y en el verso 13. Nadie tiene mayor amor que este. Mire esto. Que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, Cristo está diciendo, así yo los amé. Yo entregué mi vida por ustedes. Y ese ejemplo es lo que yo espero de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica poner su vida? Pues obviamente implica toda la doctrina de la expiación y la redención. Cristo tuvo que ir a la cruz. La cruz es el púlpito donde Dios expresó su gran amor a los hombres en Cristo. Y no fue un amor de palabras, ¿cierto, hermanos? No fue un amor de sentimientos, sino fue un amor de hechos claros y verdaderos, que gracias a ese amor, realmente por eso somos salvos. Ahora, hermanos, ese amor es el ejemplo del llamado que nosotros tenemos aquí. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Entonces, el amor que el Señor espera de nosotros, en términos prácticos, es un amor sacrificial, dispuesto a pagar el precio. Es un amor que se preocupa por el otro, que se da por el otro, que ama al otro, que perdona al otro, que es paciente con el otro, que soporta al otro. Hermanos, y yo creo que ya podemos ir aterrizando la idea de unos a otros. ¿Quién será ese prójimo? Bueno, ese prójimo, en términos sencillos, habla de los discípulos de Jesús. Y en términos sencillos, habla de las relaciones cercanas que Él nos ha dado. ¿Qué significa eso? Que de la manera que Cristo me amó, se entregó, se preocupó por mí, ahora Él espera que yo tenga esa disposición constante, esa atención constante por los otros. Poner su vida, hermanos. ¿Qué significa poner su vida? Significa estar dispuesto a morir y sacrificarse por otro. Yo me pongo a pensar, hermanos, a veces nosotros tenemos una idea muy individualista de la vida cristiana. Obviamente la fe, en un sentido, es una fe individual. Nadie puede tener fe por usted. Nadie puede conocer a Cristo por usted. Eso es una decisión que surge el corazón por la obediencia a la palabra. Pero en la medida que yo voy conociendo a Cristo y voy conociendo su voluntad, la voluntad de Cristo se amplía y nos lleva a pensar en los otros. Y en ese sentido, el mandamiento nos saca a nosotros como del centro, para poner a los demás como la preocupación de nuestro corazón. Quiere decir que hay cristianos que viven, vienen a la iglesia, oran, porque están preocupados por su vida sentimental, por su vida laboral, por su vida familiar. Y ellos desean una vida plena, gozosa, pero centrados en ellos mismos. A ellos no les interesa si los demás están sufriendo, si los demás están pasando situaciones, sino que ellos buscan a Cristo para su plenitud personal. Pero esto es contrario a lo que dice la palabra. La palabra es, no dice así, amense completamente ustedes mismos, ¿cierto que no? La palabra es, amen a los otros. Preocúpense por los otros, sufran por los otros, trabajen por, entréguense por los otros. ¿Y saben por qué este mandamiento era tan importante, hermanos? Porque como lo vamos a ver en la siguiente parte del versículo, estos hombres solo iban a hacer que el evangelio prosperara y llegara a hacer las obras maravillosas que iban a haber por toda la tierra, teniendo un corazón apasionado, enamorado, constreñido por la salvación y el crecimiento de los otros. Si estos hombres no tuvieran este amor que Cristo demandaba de ellos, nunca hubieran podido hacer la obra que ellos hicieron. Pero yo puedo comenzar a aplicar esto a nuestra vida. Para el esposo, por ejemplo. ¿Cuántos esposos hay aquí? Muchos esposos, ¿no? Para el esposo, el mandamiento de Cristo para su esposa es amarla a ella. Quiere decir que él tiene que preocuparse por ella, por su estado espiritual, emocional, físico, para ayudarla a crecer, ser santificada, cumplir el propósito de Dios en su vida. Lo mismo los padres no viven para ellos, ellos viven para sus hijos porque es parte del amor. Pero lo mismo nuestra relación como hermanos. Nuestra relación como hermanos debe llevar a pensar más en el otro. A pensar qué puedo dar por el otro, qué puedo entregar por el otro, qué puedo hacer para servir a los otros. Esos otros pueden ser nuevos creyentes, o creyentes que están en algún tipo de dificultad, o los creyentes que estoy evangelizando en mi propia casa, quiere decir mis hijos, o los creyentes que queremos que se conviertan cuando predicamos el Evangelio. Hermanos, el amor desinteresado debe ser una marca en nuestras vidas. Un amor que se preocupa por satisfacer al otro. Más que ese sentimiento, porque a veces nosotros tenemos, esto pasa mucho en los campamentos o en ciertos eventos, que hay un grupo de hermanos que más apreciamos, entonces tenemos como un sentimiento personal hacia ellos, los abrazamos, nos sentimos como un cierto tipo de coinonía, pero no es el amor que Cristo está hablando. El amor que Cristo está hablando es hasta estar dispuesto a sacrificarte por el que no te cae tan bien, por el que no agradece, por el que naturalmente no tiene nada que te atraiga para amarlo. Es un amor diferente, no es un amor emocional, porque como Jesús enseñó, es fácil amar los que nos caen bien, ¿cierto? Es fácil amar a los que nos saludan, es fácil amar a los que nos tratan bien. Pero hermanos, el amor de Cristo y la demanda de su amor hacia nosotros requiere que yo esté dispuesto a dar mi vida, aunque mi esposa no lo entienda, aunque mis hijos sean desagradecidos, aunque los hermanos de la iglesia ni siquiera vean o entiendan por qué estoy haciendo esto, aunque entre más hacer de pronto sea más criticado, más despreciado, pero mi amor por Dios me lleva a preocuparme por los demás, aunque nadie se preocupe por mí. Alguien decía, es un tipo de amor tipo mártir, de sacrificio, de abnegación. Pero hermanos, todo debería ser empapado de esta verdad. Nadie tiene mayor amor que este. Yo le preguntaría a usted en este punto, ¿de qué manera práctica usted está cumpliendo ese mandamiento? ¿Hay personas que usted está amando? ¿Hay personas de las que usted se está preocupando? ¿Hay personas de las que usted está dispuesto a servir, a entregarse? ¿Hay personas que ocupan gran parte de su preocupación, de su tiempo, de su dinero? ¿O no lo hay? ¿Da de lo que recibe? ¿O todo gira en torno a usted? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Esa vida egoísta, hermanos, sí o sí es una vida de desobediencia. Porque el mandamiento es, amaos unos a los otros. Entonces, si no estamos viviendo eso, ¿qué estamos siendo? Desobedientes. Y al ser desobedientes, ¿qué está pasando? Salimos del amor de Cristo. Y al salir del amor de Cristo, salimos de su bendición, de su paz, de su plenitud. Por eso a veces vivimos vidas así. Secos, frustrados, sin gozo, sin paz, sin propósito, porque en últimas estamos viviendo en el pozo del orgullo y el desarrollo y la plenitud solo personal. Nuestro corazón a veces es muy estrecho, hermanos, y cuando nuestro corazón es tan estrecho, la vida familiar se vuelve pesada, amargada, difícil. La vida de iglesia se vuelve inconforme, se vuelve incómoda, se vuelve oscura. ¿Por qué? Ni siquiera es mi familia, ni siquiera son mis hermanos, ni siquiera son las personas a las que le estoy sirviendo. Es que no hay amor. No hay amor. Porque donde hay amor, hermano, donde hay amor, escúcheme esto, donde hay amor unos a otros hay obediencia. Escúcheme esto, porque es que así nosotros tenemos ideas falsas. Donde hay amor unos a otros hay obediencia, aunque no haya sentimientos. Porque es que yo digo, no, es que yo quiero sentir para amar. Entonces te está amando con un amor natural y no un amor divino, cristiano, que surge de la voluntad de agradar a Cristo. Entonces, donde hay amor, escúchame bien, hay obediencia. Y donde hay obediencia, ¿qué pasa? Cristo es honrado. Y donde Cristo es honrado, ¿qué hay? Bendición, gozo, plenitud. Entonces, dichosas, hermanos, las familias donde los padres han entendido que la crianza de sus hijos es simplemente el acto de obediencia de amar a Cristo en la persona de sus hijos. Dichosos los matrimonios que entienden que cuando se aman el uno al otro, simplemente están obedeciendo el mandamiento de Cristo, deseando lo mejor de Cristo para su casa. Dichosa la iglesia, hermanos. Los ministerios y todo lo que hacemos cuando es motivado por el acto de obedecer a Cristo, amándonos los unos a los otros. Aunque naturalmente no seamos tan fáciles de amar. Mire lo que dice el verso 14, hermanos. Porque en todas las partes Cristo termina dando una bendición. Al comienzo dice, si ustedes obedecen esto, mi gozo va a ser cumplido. Acá Él termina esta parte diciendo lo siguiente. Si ustedes hacen, mire lo que dice el Señor. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Alguien decía, no es que la obediencia me vuelve amigo de Cristo. Pero es la obediencia al amor los unos con los otros, la característica de los amigos de Cristo. Se nota la diferencia. Alguien que dice que ama a Jesús, que está en el amor de Jesús, él va a obedecer a Jesús en este mandamiento. Y como esta persona vive de esta manera, tiene estos valores, se preocupa como Cristo se preocupó por los otros, para Cristo esta persona es alguien cercana. Porque esa es la idea de amigo. La idea de amigo es alguien cercano, un confidente, alguien con el que usted puede abrir su corazón, alguien que usted aprecia. ¿Usted tiene amigos? Bueno, de alguna manera Jesús dice, mis cercanos, mis apreciados, son aquellos que de una u otra manera se aman los unos a los otros. Hermanos, yo me ponía a pensar, ¿qué título puede ser mayor que este? Que Jesús diga que nosotros somos sus amigos. Ni el término de apóstol, ni profeta, ni siervo del hermano, amigo de Cristo. En el Antiguo Testamento creo que se usó solo una vez para referirse a un hombre, hermanos. Abraham, mi amigo. Hermanos, imagina el privilegio que tiene que el Señor nos diga que somos sus amigos. Ahora, como decíamos ahora, esa amistad no está basada en un compañerismo natural tampoco. Esa amistad está basada en que Él ve que estos hombres y estas mujeres tienen los mismos valores, los mismos anhelos, el mismo tipo de vida que Él vivía. Ellos están viviendo, pensando, deseando amar a los demás. Y por eso Cristo los considera muy cercanos. Así que, en este punto, hermanos, si yo quiero saber qué es lo que espera Cristo de mi vida, de manera clara y sencilla, es que nos amemos. Y no lo dejemos así tan en el aire. Piense de manera personal, ¿qué espera Cristo de mí? Que ame a otros, que ame a aquellos con los que vivo, que ame a aquellos con los que trabajo, que ame a aquellos con los que Él me ha puesto a caminar en la iglesia, que ame a aquellos con los que Él me ha puesto a servir. Y recuerde que ese amor es un amor de entrega, de paciencia, Es un amor perdonador, es un amor con misericordia, es un amor con bondad. Hermanos, y no es una alternativa, esto es un mandamiento. La primera parte, Cristo desea que permanezcamos en su amor por la obediencia, y en la segunda parte nos muestra qué es lo que Él quiere que obedezcamos. Que nos amemos unos a otros. Ahora la tercera parte del versículo, hermanos, tiene que ver con los privilegios y el propósito que el Señor tiene para estos hombres. Dice ahí el verso 15, pero no los vinculemos de lo que venimos hablando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermanos, todos sabemos que es muy diferente la relación de un siervo, que en ese tiempo era más la relación de un esclavo, a la relación de un amigo. Usted puede tener un negocio, una empresa, usted tiene empleados, ellos cumplen funciones, ellos hacen cosas, y usted no tiene una responsabilidad de tener una relación íntima y cercana con ellos. ¿Ellos qué tienen que hacer? Obedecerles, son sus siervos. Pero el Señor dice que su relación con sus discípulos no va a ser así, como la relación de un esclavo, sino que Él les va a llamar como amigos. ¿Y qué significa eso? Que aunque en un sentido sí son sus siervos, en un sentido sí son sus esclavos, cuando Él se relaciona con ellos, ellos encuentran intimidad, compañerismo y encuentran el corazón y la voluntad de su amo. ¿A usted no le parece eso maravilloso? Que aquel que servimos no solo quiere que le obedezcamos, Él quiere que le conozcamos. No solo quiere que hagamos cosas para Él, quiere que disfrutemos de su amor. Y no solo eso, todo lo que es su voluntad, Él está dispuesto a revelárnosla. Tanto que no debería haber secretos, misterios, entre el pueblo que ama a Cristo y Cristo. Por eso, en la medida que un hombre camina con Cristo, no solo ama a los demás, sino también tiene los cielos abiertos. Él conoce la voluntad de Dios, Él se llena de esa voluntad, Él persigue ese propósito. Y mire lo que dice ahí, en el verso 16, en relación a estos amigos que se les ha dado a conocer la voluntad del Padre, y ahora se va a mostrar el propósito que Él tiene para ellos. Verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Hermanos, estos discípulos, yo pienso que cuando ellos comenzaron a escuchar a Jesús, a seguir a Jesús, cuando fueron apartados para ser apóstoles de Jesús, ellos ni se imaginaban a qué estaban siendo involucrados. Y aquí lo primero que el Señor les dice es que hubo una elección. En este contexto no es tanto la elección para salvación, sino ellos fueron elegidos, apartados para un propósito. Y ellos no entendían ese propósito, ellos no buscaron ese propósito. Fue Cristo quien los eligió. Fue Cristo el que los buscó, fue Cristo el que los llamó, fue Cristo el que los está involucrando en esta causa. Yo recuerdo que estábamos hablando con unos hermanos y varios contaron su testimonio de jóvenes. Ya hermanos que tenemos cierta edad y que estamos sirviendo al Señor. Y la mayoría llegaba a decir: hermano, yo nunca quise predicar la palabra. Yo nunca quise servir en la iglesia, yo nunca pensé hacer esto, aquello. Y de verdad, tal vez queríamos ir a la iglesia, reunirnos, graduarnos, tener una buena familia. Esos son los deseos naturales que uno busca. Pero aquí Cristo les está diciendo que Él tenía algo mucho mayor. Y los escogió para eso, sin que ellos lo entendieran o lo buscaran. Y que ahora hacían parte de un gran privilegio. Y era el privilegio de llevar el nombre de Cristo por toda la tierra y ser sus embajadores. Y yo podría decir que no existe ninguna profesión, ninguna cantidad de dinero, ningún éxito en este mundo que se compare con el gran proyecto de Cristo, con el reino de los cielos y la gran obra de salvación y edificación de este pueblo santo que Él llama su iglesia. Hermanos, si Dios nos eligió para ser parte de eso, yo no sé si nuestra mente alcanza a captar eso, la relevancia que eso tiene para Dios y que debería tener para nuestro corazón. Dios, más que usted venga un domingo, Dios más de que Dios bendecirle en su trabajo, que Él lo hace. O Dios más que usted tenga una buena salud y una buena vejez, Dios quiere hacerlo parte de un proyecto eterno, de obras que trascienden el tiempo, de riquezas que son muchísimo mayores al dinero y a lo temporal. Y debemos entender que Él nos llamó, nos eligió y está obrando en nosotros para eso. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y mire cómo dice esta frase: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esta elección, esta salvación, no era para que ellos se volvieran de alguna manera contempladores, aunque hay contemplación, ¿no?, en Cristo, sino el propósito de Cristo al salvarlos, al acercarlos, al elegirlos, era para que ellos ahora ¿qué? Fueran, para que vayáis y que yendo quisieran, llevaran fruto. Hermanos, Dios no nos eligió solamente para tener cierto grado de conocimiento en la sana doctrina, sino para que esa doctrina dé fruto. Dios no nos eligió solo para recibir bendiciones, sino para que seamos de bendición a otros. Dios no solo nos eligió para que contemplemos la muerte de Cristo, sino para que estemos dispuestos a morir por otros. Dios no nos eligió para que nos sentemos cómodos, nos eligió para que vayamos. Pero eso requiere lo que hablábamos anteriormente, amor. Sin amor no vamos a querer ir, sino vamos a querer, ¿qué? Protegernos. Sin amor no nos vamos a preocupar por los otros, sino por nosotros. Sin amor no vamos a estar dispuestos a sufrir lo que implica servir y ayudar a otros, sino vamos a querer nuestra tranquilidad y comodidad. Pero Cristo les está diciendo: mire, ustedes tienen que amarse, porque yo los puse fue para ir, y para que ustedes vayan y cumplan mi labor, tienen que amar. Fruto, y mire ese tipo de fruto, hermanos. Y vuestro fruto que permanezca. ¿A qué fruto se está refiriendo Cristo, hermanos? Obviamente, si lo vemos en la vida de los apóstoles, ellos eran llamados a dar fruto en el sentido de tener vidas que iban a ser usadas para la expansión del Evangelio, para que las personas que creyeran el Evangelio fueran pastoreadas y para que la gloria de Dios fuera conocida a través de este gran cuerpo de hombres y mujeres que Cristo llamaría su iglesia. A veces hay veces que la Biblia está hablando fruto de carácter, fruto de madurez espiritual, y es parte. Pero aquí está hablando de ese proyecto que ellos tienen que ir a hacer. Hermanos, no existe mayor trabajo que la salvación de hombres y la edificación de esos hombres conforme a la imagen de Cristo. Y no existe cosa que va a ser más recompensada en los cielos que ese trabajo arduo y sacrificado del pueblo de Dios. Ese trabajo trae salvación, ese trabajo trae restauración de hombres y mujeres, ese trabajo trae gloria a Dios en Cristo aquí en la tierra. Y ese es el tipo de trabajo que el Señor quiere. Trabajo, fruto que dice que permanezca. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que yo me vaya, ¿ese trabajo qué? Ese hombre que conoció a Cristo siga siguiendo a Cristo. Esa familia que fue restaurada, el amor de Dios llegó a ellos, dé fruto, no solo en ellos, en sus hijos. Ese trabajo quiere decir que cuando yo llegue delante de Dios voy a tener gavillas, fruto en mis manos, y le voy a decir: Cristo, mira, esto fue el fruto tuyo en mi vida. ¿Qué cosa, hermanos? Allá yo no le voy a llegar: mire, Señor, esta es la matrícula de mi casa, la tarjeta de propiedad de mi vehículo, mi título universitario, mi título. Hermano, esto es temporal. Y no estoy diciendo que sea pecado, pero no es el fruto que Dios quiere en nuestra vida, hermanos. El fruto de nosotros es mayor. Tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con la edificación. Tiene que ver con el testimonio que damos al mundo de Cristo. Y eso es un grandísimo, hermanos, emprendimiento. Pero ¿quiénes se pueden involucrar en este gran emprendimiento? Aquellos que verdaderamente aman a Cristo y están dispuestos a dar su vida por otros. Si el amor de Cristo no nos constriñe, hermano, ni fruto vamos a dar. Porque usted se encuentra eso, cristianos de 10 años, 20 años, este fruto en su vida, no tiene fruto. El fruto es que va el domingo. Y eso, toca rogarle para que vaya el domingo. No aparece un miércoles a la oración. El fruto que él ya cumplió. Cumplió con el diablo. Porque para servirle a Cristo tiene que haber una vida de obras, de hechos que magnifican el amor de Cristo en nuestro andar. Y estos hombres lo vivieron, hermanos. ¿Y saben qué es bueno saberlo? Que si ellos lo vivieron, nosotros podemos vivirlo. Nosotros podemos vivirlo. Y podemos hacer mucho para la gloria y la causa del Señor. Y el pasaje cierra, hermanos, diciendo así: y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él da una promesa, hermanos. Esta obra que ustedes van a hacer, este propósito que van a llevar a cabo, ustedes tienen la oración. Y todo lo que pidan a mi Padre en oración, basado en este propósito, Él los va a conceder. Hermano, qué gloriosa esperanza, ¿no? Porque cuando vamos a llevar fruto, ¿qué nos encontramos? Los desafíos son muy grandes, son pocos los obreros, tenemos adversarios, luchamos con conflictos externos, luchamos con conflictos internos, no tenemos el tiempo, la salud, no tenemos las personas para llevar a cabo esta gran obra. Pero tenemos al Dios de los cielos, al cual si oramos, Él la va a respaldar y va a cumplir su voluntad con nosotros. Y necesitamos orar por eso, hermanos. Es una ventana abierta, lo cual implica una gran responsabilidad. No tenemos familias que sean columnas comprometidas. Señor, levanta familias, Señor. No tenemos hombres, no tenemos jóvenes, no tenemos ancianos, no tenemos eso, no tenemos recursos, no tenemos dones, no tenemos... ¿Cuánto carecemos, hermanos? Bueno, pero sí tenemos la llave para pedir al que puede responder. Y esa llave es la oración. Es más, hermano, podríamos llegar a este punto a decir... Usted está escuchando. Usted dice: Señor, yo, si acaso me da para amar a mi esposa. Y eso que sufriendo, Señor, aquí dice: pucha, eso, qué cruz. Y me pides amar a otro, Señor. Bueno, oremos por eso, hermanos. Señor, yo soy el que describe el hermano Pablo, ese egoísta, ese solitario. Si yo estoy bien que los demás, pero no es una exhortación por lo menos a comenzar a orar y decir: Señor, ¿qué clase de vida estoy viviendo? ¿Cómo estoy desperdiciando mi tiempo, mi juventud, mi familia, mis hijos? ¿Cómo estoy viviendo lejos de mis hermanos? ¿Cómo estoy dejando que mi corazón no solo no los ame, sino a veces los aborrezca, los menosprecie, los odie. Me fastidia este o aquel. ¿No debería llevarnos esto a orar, hermanos? En arrepentimiento. A decirle, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. Para que yo pueda vivir y andar según tu voluntad. Y mire cómo cierra el pasaje, hermanos. Esto os mando. O sea, como que él lo habló y se lo va a volver a recalcar. Esto os mando. Que os améis unos a otros. Hermanos, aprovechando el tiempo, tengo algunas aplicaciones cerrando con el mandamiento que está al final. Alguien decía, una aplicación de manera de reflexión. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Cuando Dios nos dice que nos amemos, nosotros no entendemos qué es amar. Pero como decíamos, es esa disposición a poner al otro, a pensar en el otro, a sacrificarnos por el otro antes que nosotros mismos. Entonces, hay un cristiano que es totalmente la cara opuesta de esta verdad. Y Murray decía, es aquel cristiano con un carácter totalmente egoísta, envidioso y malhumorado. ¿Cómo puede alguien aspirar a caminar con Cristo sin amor? Mientras al mismo tiempo es áspero, irritable, amargado y hostil a los demás. Dice él, aunque sepa toda la sana doctrina y la profese, es un escándalo para el Evangelio. Hermano, si usted se... mire lo que dice 1 Corintios, ábralo rápido, solamente para mirar esto. Así usted tenga los dones espirituales más grandes. Usted habla como los ángeles, lenguas espirituales. Usted sabe griego, hebreo a profundidad. Usted es la persona que tiene más dones, todos los dones espirituales. Pero si usted no tiene amor, dice el versículo 1, si yo hablo en lenguas humanas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Si usted predica, si usted canta, si usted evangeliza, si usted aconseja, si usted tiene todo eso, pero no tiene amor, usted es como un metal que suena, pero no sirve. Y dice el verso 2, hermano, si pongas a pensar eso, usted puede tener todo el conocimiento intelectual, leerse todos los libros de teología, conocer bien el Evangelio, explicar toda la doctrina, conocer todos los libros de la Biblia, citar la Biblia de memoria. Pero si usted no tiene amor, de nada sirve y nadie es. Porque dice ahí, y si tuviese toda la profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, nada soy. Es más, si usted dice, no, es que usted no sabe cuánto tiempo yo oro, hermanos. Usted no sabe la fe que yo tengo, la capacidad que yo tengo de caminar con Dios, pasar horas contemplando, orando, adorando. Dice el verso siguiente, verso 3, verso 2 dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué? Nada soy, hermanos. Y el verso 3, aunque usted haga cualquier tipo de obra, hermano, y no tiene amor, ¿qué dice ahí al final? De nada sirve, hermanos. ¿Qué cosa? No, ni las obras, ni los dones, ni el conocimiento, ni el trabajo sirve si no hay amor. Es más, verdaderamente lo que debería motivar todo lo otro debería ser el amor. Entonces no sea usted ese cristiano que es un escándalo para el Evangelio. Esa es mi primera aplicación. Lo segundo, hermanos, es imposible dar fruto si no hay amor, hermanos. Es imposible. Eso que el Señor dijo, vayan, hagan, den frutos, vuestro fruto permanezca, no se puede dar si no hay un amor genuino hacia Cristo. Cuando Pedro le dijo, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, sí. Le dijo, mira, ama a mis ovejas, apacienta a mis ovejas, cuida a mis corderos. ¿Qué significa eso? Casi todas las labores cristianas en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, donde somos llamados a dar gloria a Dios, tiene que hacerse por amor. Si se hace por otra intención, hermano, usted va a fracasar y se va a frustrar. Hay gente que dice, no, yo quiero servir en la iglesia, uy, cantar, porque es que adelante lo ven y yo quiero que me vean. Aunque no lo diga, eso piensa, ¿no? Y cuando usted se encuentra lo que es el servicio, usted se frustra porque ahí ni usted es alabado, ni usted es reconocido, sino que de una u otra manera usted va a tener que pagar un precio por otros. Cuando uno sale a evangelizar, uno tiene una idea. Cuando usted encuentra con la realidad, usted va a requerir mucha paciencia, mucho perdón, mucho soportar, mucho tiempo difícil. Y si no hay amor, hermanos, nos frustramos. El matrimonio. Yo hablaba con una pareja en estos días, mira, usted si se casa pensando que lo van a hacer feliz, se va a pegarse una decepción muy grande. Usted tiene que casarse pensando que usted es llamado a amar sacrificalmente. Si no, mejor no se case. Porque nosotros a veces tenemos ideas equivocadas de las cosas, ¿no, hermanos? Una iglesia que ama es una iglesia que va a dar fruto. Una familia que ama es una iglesia que va a dar fruto. Un creyente que ama es un ministerio, una vida que va a ser útil para Dios. Entonces no pensemos, hermano, que podemos apartar de nuestro servicio, de nuestro propósito, de nuestro ministerio, el amor. Porque sin eso no podemos servir. Y lo último, hermanos, lo último. Yo quisiera hablar y aplicar este pasaje más a un aspecto relacional. ¿Qué significa, hermanos? Por esencia el amor no tiene odio, no tiene rivalidad, no tiene orgullo, no tiene enemistad. Quiere decir que si hay algún tipo de esos sentimientos en nuestro corazón hacia alguien, estamos en tinieblas. Escúcheme esto. Si usted en su corazón alberga al día de hoy amargura, odio, resentimiento, enemistad, contienda, celos, usted sepa que su corazón está pecando contra el mandamiento claro de Cristo. Por más que usted lo justifique, ¿sabe qué dice Juan, hermanos? Que si usted aborrece a su hermano, ¿usted está en qué? Tinieblas. Así que yo quiero hablarle a usted que tiene eso en su corazón. Eso no es sano para usted. Eso lo enferma. Eso lo destruye. Y lo lleva a pecar contra Cristo. Y le diría a todos, hermano, guarde su corazón de darle lugar de sentimientos oscuros en su vida a alguien. Porque ahí viene el pensamiento, me cae mal. Es que a veces pensamos así, ¿no, hermanos? No lo quiero saludar, no quiero verlo, me molesta, me disgusta. Hermano, eso es tinieblas. ¿Sabe qué más dice Juan, hermanos? Que cuando esas tinieblas entran a mi vida, ¿saben qué sucede? Yo quedo ciego. ¿Y saben qué pasa con un ciego? Se pierde el camino, cae en peligros. Entonces, en la medida que yo cierro mi corazón, escúcheme bien esto, en la medida que yo cierro mi corazón hacia mi hermano, la luz de Dios, la luz del amor de Cristo, la luz de la verdad, comienza a cerrarse. Y comienza a oscurecerse mi visión. Y después yo no sé ni para dónde voy, ni por qué estoy acá, ya no quiero estar acá. Y tropiezo, y muchas veces mis tropiezos es porque en mi corazón albergué cosas contra personas que en vez de odiarlas debía amarlas. ¿Saben qué más dice Juan, hermano? A mí me impacta mucho primero de Juan en ese sentido. Dice que cuando yo aborrezco a mi hermano, yo soy un homicida. ¿Saben qué es un homicida, hermanos? Y ayer yo estuve escuchando unos mensajes sobre la vida de Caín, hermanos. Caín albergó sentimientos contra su hermano, a tal punto que él planeó la muerte de su hermano. Y de pronto nosotros podemos decir, hermano, yo no soy capaz. Pero cuando yo deseo que mi hermano desaparezca, no verle, no hablarle, que le vaya mal, yo estoy en el mismo camino de Caín. ¿Y saben qué es lo terrible? Que a veces mi odio no me lleva a hacer algo contra él, porque me guardo de no pecar en ese sentido. Pero en eso cometo un suicidio porque dejo de congregarme. Entonces el que se está matando es usted mismo espiritualmente. Y tal vez mata a su esposa y mata a sus hijos ahí a la par. Entonces lo cierto, hermanos, es que el odio, el aborrecimiento y todas estas cosas que fácilmente llegan a nuestro corazón, no podemos permitirlos por el amor a Cristo y por el bien espiritual de nuestra alma. Así que cuide sus sentimientos, hermanos, cuide su corazón. ¿Cómo ve a sus hermanos? ¿Cómo ve a su esposa? ¿Cómo ve a sus hermanos con los que ha tenido algún tipo de dificultad? ¿Ha tenido algún tipo de controversia? Yo le invitaría, primero, como leíamos al final, a que ore por ese hermano. Ore, porque usted comienza a orar por él, lo va a comenzar a ver con misericordia y Dios le va a dar amor por esa persona. Y tal vez le da la oportunidad de solucionar el asunto con esa persona. Pero no solo ore. Si eso no es suficiente, busque consejo. Porque a veces usted está odiando a una persona porque usted está interpretando la vida desde su punto de vista y no se da cuenta que lo que ella está viendo es otra realidad, porque cada uno ve las situaciones de manera diferente. Y lo que hay por muchas veces son confusiones. Y la buena comunicación, el hablar en amor con la persona, nos libra de malentendidos, de conflictos en los cuales el diablo toma lugar. Entonces, ore, busque consejo y en lo mejor, en lo más rápido que pueda, hable para ganar a su hermano. Sobre todo para ganarlo en su corazón. Porque recuerde, hay un mandamiento que Cristo dejó. Ámense los unos a los otros. Amén, hermanos, que el Señor nos conceda vivir estas verdades, practicar estas verdades. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Palabras tan grandiosas, Señor. Tu palabra es tan gloriosa, tan verdadera, Señor. Tan poderosa, Señor. Delante de tu palabra nosotros somos expuestos, Señor. Tú expones lo oscuro que hay en nuestro corazón, el egoísmo, la ira, la amargura y todo aquello, Señor, que nos imposibilita conocerte mejor, Señor, servirte mejor y obedecerte mejor. Señor, permite que este mandamiento quede guardado en nuestros corazones, Señor. Que esta palabra nos lleve a meditar cómo estamos viviendo, cómo estamos andando, cómo nos estamos conduciendo, Señor. No queremos andar en tinieblas, Señor. No queremos llegar a ser homicidas, Señor. No queremos quedar ciegos, Señor. Por el contrario, queremos ser hombres y mujeres útiles en tus manos, Señor. Hombres que puedan dar sus vidas por tu causa y por otros, Señor. Hombres obedientes, hombres que tú puedas llamar amigos, Señor. Porque te aman, te obedecen, Señor. Hombres con el corazón de Cristo, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, el perdón de Cristo, Señor. Oramos para que tu palabra alivie el corazón del que viene cargado, Señor. A veces llegamos a la reunión con tantas cargas en nuestro corazón, Señor. Haz que tu palabra, Señor, nos desintoxique de eso que nos está enfermando, Señor. Señor, a veces vienen tiempos donde nuestras relaciones se rompen. Señor, haz que tu palabra restaure las relaciones, Señor. Haz que tu palabra, Señor, sane lo que está herido, enfermo, Señor. Haz que tu palabra nos vuelva a ti y también nos vuelva los unos a los otros, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes cómo nos vas pastoreando, Señor, con estos benditos pastos, Señor, que encontramos en tu palabra, Señor. No nos dejes ser oidores olvidadizos, Señor, sino que podamos atender, Señor, y vivir a la luz de tu palabra. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.